ABS Media Demo. ABS Media Demo.
Junto a la web, bienvenidos y bienvenidas a nosotras las personas en Radio Pimienta, de Canarias para el mundo. Programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org.
Pierdas
esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy nosotros las personas desde Canarias para el mundo nos vamos a Asturias, a uno de sus territorios, a una de las ciudades, no capital pero sí ciudad, Sison, y vamos a hablar con Noelia Ordieres, tengo que mirar la chuleta, Buarfa. Hola, Noelia.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, estamos en, no concreto en Sison hoy, pero como si estaríamos ahí, ¿no?
Vamos, muy cerca estamos.
Vamos a pasear mentalmente, a la cuesta, a todos aquellos sitios, y vamos a charlar desde un proyecto que una conocía muchísimos años, que ya lleva más de 30, ¿no?
Sí, desde el 85.
Lleva... Que se llama Radio Crash.
Radio Crash.
ABS Media Demo.
Radio Pimienta, Radio Crash, comunicación...
Radios comunitarias, ahí libres.
Libres.
Eso es.
¿Cómo surgió la Radio Crash? Un poquito de historia, ¿no? Allá en
Asturias.
Bueno,
pues no, que eso tendríamos que mirarlo, que yo no estoy muy puesta en Radio Crash. Porque yo soy recién llegada a Radio Crash.
Sí.
Entonces, eso tendrías que llamar a Falo, que como bien conoces bien, que es el precursor de todo esto y quien está ahí desde los inicios, desde el año 85, como decíamos.
ABS
Media. Bueno, es una radio donde los movimientos sociales pueden usar de altavoz, ¿no? Al final pasa un poco como todas las radios comunitarias del Estado, que al final, bueno, es eso, un huequito donde poner... El foco de atención en las distintas realidades de las comunidades, ¿no? Los distintos problemas, distintos puntos de vista también, que es muy importante, sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de límite, ¿no? Que muchas veces es lo que nos pasa, al final estamos condicionados a los medios, a los más media, a los medios de comunicación con grandes poderes económicos detrás. Y lo que pasa es que hay una realidad, una parte de la realidad social que se queda silenciada, está claro.
Qué curioso que nuestro mundo no valora, parece, ¿no?, este tipo de proyectos con todo lo que cuesta sostenerlos. Tienes una voz propia y todo el rato te vas a ver qué dicen los de la SER, que son capitales transnacionales, que son grupos de poder económico, el Banco Santander, el otro, el Teramoto. Y resulta que tienes una Radio Crash, tienes una Radio Pimienta, tienes una red de radios libres y comunitarias y pasas de ella.
ABS Media.
Efectivamente, así es. Y de hecho, yo creo que es que al final valoramos esto, tiene un poco de relación con todo, ¿no? A lo largo de la historia valoramos poco lo cotidiano, lo cercano, nos vamos... Esto es la globalización,
ABS
¿no?
Media.
Uno de los grandes problemas precisamente de la globalización. Y tiene que ver con esto, ¿no? Que le damos mucho más importancia a lo que nos venden en alguna parte que a lo que tenemos en casa. Y entonces con este tipo de medios de comunicación pasa exactamente igual. Al final, en vez de oír a los tenderos del barrio que nos van a contar sus problemas para la venta de no sé qué productos, que ahora están súper encarecidos, nos vamos a que las ofertas de no sé qué gran supermercado son así, sin mirar que el pequeño tendero del barrio le da vida al barrio, y las grandes superficies a veces pues nos traen desde la mano de obra totalmente precarizada hasta productos que éticamente no son sostenibles.
Claro, pero cuesta, la verdad que cuesta. Una se pone aquí medio cabezona, ¿no?
Y dices, a ver,
tenemos que poner dinero en nuestro bolsillo, tenemos que sostener, o sea, semana a semana, tiempos, esfuerzos de preparación, y tenemos esa autonomía, o sea, que estaría en la lógica de la autogestión en la comunicación, y seguimos soñando con una portada en El País.
Sí, es las contradicciones que tiene esto, ¿no? De hecho, yo creo que todo el mundo que hace un programa de radio o cualquier otro medio de comunicación de estas características, lo que llegas a soñar es que se escuche mucha gente, ¿no? Mucha gente. Entonces, claro, si mañana viene Antena 3 y dice, pues vamos a entrevistar a Noelia y a Sofía, que tienen un pequeño programa que se llama Sueñacóptero en Radio Crash, porque ya se estropeó todo en realidad, porque la magia está en que escuchan 5 personas a la semana, no lo sé, 200 en todo España, ¿no? Pero sí que es verdad que al final el sueño muchas veces es mucho más, o sea, debería ser casi pensar que es utópico y no llegar ahí, ¿no? Que nos haga avanzar, pero no llegar al final, porque al final seguramente no sea el que nosotros soñamos con que sea, sino va a venir alguien y se va a apoderar de ello.
Pero bueno, ahí está el reto, ¿no? Porque soñamos con un mundo diferente, con una sociedad no patriarcal, no capitalista, no racial, y soñamos con todo eso. ¿Y por qué no podemos poner cimientos para una comunicación más autónoma, más libre, más desde abajo y más en proceso, ¿no? Con menos eventos.
Yo creo que tiene mucho que ver también como cómo pensamos y repensamos las ciudades al final, ¿no? Lo mismo, jolín, ¿cuánto triunfaría una debería triunfar, no triunfaría porque no lo está haciendo, ¿no? Pero una radio de barrio, ¿no? Donde todo el mundo del barrio escucha la radio del barrio porque sabemos que van a dar las noticias de los horarios de no sé qué, de las actividades de no sé cuánto, pero no, al final todo el mundo se va a la cadena SER o a la cadena COPE o donde sea, porque nos van a contar no sé qué historia que pasó en no sé dónde, ¿no? Entonces, yo creo que los cimientos están, ¿eh? Y yo quiero pensar que de un tiempo a esta parte, la sociedad, por lo que sea, hay una parte de la sociedad que es más crítica. Y yo creo que hay avances que antes parecían un poco de gente rara, que vivían no sé dónde, qué mundos, y que ahora sí que es verdad que poco a poco se avanza en este tipo de cosas.
Pues vamos a partir de ahí. Tú haces un programa que se llama...
El Sueñacóptero.
Pero más despacio.
El Sueñacóptero. Sueña de soñar en asturiano.
Ahí, ahí.
Entonces es un helicóptero,
o sea, que
nos traslada. El
barrio existe, ¿no? El asturiano existe, ¿no?
La lingua existe.
¿Allí?
La fala.
La fala.
En Asturias se fala asturiano.
Ahí,
no hay más.
Ahí.
Pues sí, hacemos un programa relacionado con el trabajo social, con los problemas de, bueno, distintos problemas, distintas realidades de colectivos vulnerables. Una compañera trabajadora social y yo, Sofía Moreno se llama, y asistimos todos los jueves y hablamos, todas las semanas hablamos de distintas problemáticas. Lo abordamos desde el humor, eso sí, porque nos gusta un poco reírnos de la vida, porque para llorar ya estamos bastante jodidas.
Eso nos viene en el paquete, ¿no?
Sí, sí.
Eso nos viene en el paquete.
Tiene que ser así, si no, no puede ser de otra manera.
Bueno, pero has abierto la puerta. Diría Koldovi, las 7 puertas del trabajo social crítico.
Sí.
La acción social, ¿no?
La acción social,
que me gusta
sí.
más sí. enunciar, ¿no? O sea, por sí. aquello de que nos secuestran todos. ¿No? Asturias, salario social, que le llaman
sí,
básico,
salario
¿no?
social, sí.
Compañeras de Baladre, de Alambique
sí,
y otras.
Así es.
¿Cuál es la realidad en estos momentos?
Bueno, la realidad es que...
Sí,
hay una población, una parte de la población, es que no sabría darte los datos, y eso que no hace mucho que salieron los últimos, de la población asturiana que vive del salario social. ¿Y qué pasa? Que el salario social es un salario es precario al final, ¿no? Estamos hablando de casi una limosna. El salario social es 420 euros aproximadamente por persona. una familia de tres miembros debe, o de sí, de tres o cuatro miembros debe llegar a los 700 euros. ¿Alguien vive con eso? ¿Eso es un salario social digno?
Bueno, pues tengo
mucho que decir las trabajadoras sociales. Y también es verdad que está muy bien hacer políticas de este tipo, empezar con una política de este tipo, porque no, ¿vale? Empezamos, es precaria, pero ahí está. Habrá que seguir luchando porque mejore. Pero cuando la administración se pone un punto, pero no pone la coma, pues la frase nos queda regular, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay unos tiempos de espera absolutamente horribles para las familias que llegaron en su momento hasta 19 meses de espera para el cobro del salario social. El salario social lo que tiene es que no es un complemento. Si cobras otra cosa, no puedes cobrar el salario social, con lo cual durante 19 meses las familias están sin ningún tipo de ingreso económico. Cero ingresos para poder cobrar el salario social. Bueno, tenemos mucho que avanzar en Asturias respecto a este tema.
Las compis de las compañeras, ¿no?, de Alambique y otras gentes baladrinas que andan por tu país, allí en Asturias, nos hablan de algo que nos alucina en positivo. Pueden conseguir debates sociales. O sea, pocas, constancia, inteligencia, habilidad, pim, pam, pum, y colocas el debate, por lo menos tensionas.
Sí.
Está bien, ¿no? Es eso.
Sí, 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 es verdad, ¿eh? Y de hecho, bueno, yo eso creo que se lleva haciendo un trabajo bastante importante desde hace unos cuantos años, y al final es centrar el foco de atención. El foco que ilumina todo está ahí. Si consigues desviarlo para que se ponga encima de la mesa el problema real que hay, esto hace que incluso muchas otras organizaciones que en este primer momento no están poniendo el foco de atención en eso se acaben manifestando, porque al final estás obligando a que la gente se manifieste, ¿no? O otras organizaciones que tienen mucho más poder dentro de lo que puede denominarse el estado de bienestar dentro de Asturias. Entonces, yo creo que eso sí que hizo una fuerza, bueno, que consiguió, bueno, el salario social es también es un hito, ¿no? No hay todas las comunidades autónomas no tienen salario social, y luego es verdad que, claro, varía mucho de una comunidad autónoma a otra.
Trabajo social, estamos aquí de Deusto, ¿no?
Así es.
Congreso Internacional.
Que suena la hostia, ¿eh? La hostia.
Y solo es porque vienen siete de otro país,
sí,
¿no? Es por
tal, tal cual, tal cual.
¿Cómo? Qué bien venden, ¿no?
Madre mía, venden. ¿Cómo mercantilizamos los conocimientos?
A eso iba. La mercantilización de la social. Sí. En Baladre, en las Indias de Baladre, llevamos desde los años 80 planteando que hay que desmercantilizar la acción social, que tiene una gran importancia la renta básica de las iguales en su parte individual y colectiva para crear condiciones, ¿no? O sea, para poder actuar con cierta libertad. ¿Cómo lo percibes tú?
Bueno, yo creo que el tema de desmercantilizar la acción social es un tema muy complejo. Y es un tema muy complejo porque en el mundo universitario, y lo hablo desde donde estamos, ¿no? No voy a hablar de la acción social de la calle, que sin duda alguna es la más transformadora, es la más rompedora, es la más revolucionaria. Pero a la universidad hay que llegar, porque nos formamos aquí, en la universidad, ¿no? Y es verdad que estamos viviendo un momento, comentábamos antes de varias compañeras, en el que tener que pagar un absoluto dineral por venir aquí a contar algo en lo que has trabajado, o sea, tu trabajo, para que alguien te escuche, tienes que pagarlo. Y eso es absolutamente, nada ético dentro de nuestra profesión.
Pero me parece que tú eres muy optimista. ¿Qué esperas que te escuche gente?
No, no, desde luego que no, que ya me comunicaron que vamos, seríamos los cinco de la mesa
eso
y
es.
Se acabó el panorama.
En paralelo son
15 o 20 mesas. Sí, 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 así es.
Cada una de ellas de 10 personas, 6, 8...
Claro, al final esto tiene que ver con el mundo académico, que está absolutamente mercantilizado, en que
Santander, BBV,
así es.
Euro,
queremos llegar a algún sitio, pero es que también tenemos, a veces, si antes hablábamos de foco, igual es que hay que cambiarlo, ¿no? Yo quiero llegar ahí, porque para cambiar las reglas del baile, tenemos que llegar nosotras, si no van a llegar otras personas que no tienen
hay
nada que
estar
ver
en el baile.
Efectivamente. Y debemos hacer alguna zancadilla también, claro, ¿no? Pero
un guiño a los de la orquesta, ¿no?
También,
al pinchadisco, oye tú, colegi,
a ver, toca
la música.
Sí. Pero es verdad que supone mucho esfuerzo y es quemar los principios éticos de la acción social, ¿no? Para estar aquí. Y es una contradicción por la que luchamos continuamente, pero que es difícil de solventar, ¿eh? Es difícil.
Claro, porque básicamente una que lleva viniendo aquí muchísimos años, desde los 80, vas viendo, ¿no? Primero eran encuentros de escuelas, venían decenas y decenas de alumnado con una ilusión, dormían en el suelo,
sí.
Iban al albergue de turno, no había que pagar nada,
claro.
Se hacía un
todo esto,
los 90, bueno, pues aún estaba por ahí, pero este siglo han arrasado, crece EULE Internacional, de tal, o sea,
así
toda
es.
Esta peña.
Sí, sí, vino a quedarse con lo que saben que genera movimiento.
ABS Media, o sea,
yo siempre digo que los movimientos sociales, culturales, en el momento que alguien los acapa, o sea, en el momento que ven que la gente se suma a ellos, alguien los hace rentables económicamente, claro, no rentables en cuestión de revolución, sino rentable.
ABS Media,
un día que me hicieron una entrevista para bueno, por unos proyectos allí autonómicos y demás, lo dije, pasó con el ecologismo, ahora mismo está de moda, ¿no? Está de moda entre comillas, pero bueno, se vende ya.
Hay un ecologismo
absolutamente,
únicamente.
Efectivamente. Entonces nadie se piensa en otras cosas como son la agricultura de nuestros abuelos y abuelas.
La agroecología.
Se piensa en que las grandes superficies ya tienen etiquetado verde, pero a cambio de mucha pasta, no a cambio de que de verdad sea verde, ¿no? Pues pasa absolutamente con todo. Podemos hablar del feminismo, ¿no? De cómo hay una moda, ¿no? Que tenemos que saber engancharnos a esa ola, porque hay muchas cosas que tienen que quedar de esta moda del feminismo que estamos viviendo. Pero, joder, tú te vas a Zara y te compras una camiseta de ellos y feminista. O sea, a ver, ¿no? Entonces, los grandes movimientos que generan grandes cambios y grandes revoluciones acaban siendo mercantilizados. Tenemos que saber hasta qué punto participar de esa mercantilización de cualquier movimiento y aprovecharnos también, ¿no? De esa moda. Yo entre comillas lo de moda porque luego a la gente le parece bastante mal, ¿no? Pero vamos a aprovecharnos de esa moda y conseguir que es el de la hora una buena maraña de pescados.
El movimiento zapatista y otras gentes en América Latina hablan de la ida del capitalismo. ¿Sería esto? Yo te estaba escuchando y todo el rato estaba pensando en esto. Le cortan por un lado, la podan por un lugar.
La cabeza sale por otro lado, es así. Al final, el capitalismo es un poco como el agua en una cesta, ¿no? Acaba escurriéndose por todas partes y acaba penetrando. El agua, la capacidad que tiene de penetrar allá donde está, acaba penetrando y acaba transformando. Pues el capitalismo tiene esta puñetera capacidad de colarse por todas las rendijas. O sea, entonces, bueno, pues estamos viviendo a hechos insólitos como eso, como que de repente, no sé, alguien del Opus se considere feminista, ¿no? Entre comillas, desde luego está, pero que es así, que se, pero a ver, señora, o que tengamos a eso, a las grandes multinacionales como Inditex vendiendo camisetas de Frida Kahlo. Hostia, si Frida Kahlo levantara la cabeza, igual le echaba gasolina a un montón de sitios, ¿no?
Entonces, claro, desde ahí, entonces, porque todo el rato, lógicamente, el movimiento feminista Asturias, o sea, ya vamos a aprovecharte bien. O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo es la situación? 25N ahora,
ABS Media,
bueno, yo creo que hay, yo creo que hay un movimiento muy potente y cada día más, lo vivimos el año pasado en las manifestaciones del 8M, o sea, era absolutamente emocionante yo ir con mi hija por las calles de Gijón. Mi hija tiene 6 años y ver, ser incapaces de movernos por las miles de personas que estaban en la calle, además mujeres de todas las generaciones, ¿no? Porque lo mismo que había niñas bailando al son de los tambores, había señoras mayores que iban con su peinado de peluquería a ponerse delante de una pancarta. Entonces, eso yo creo que tiene que hacernos un poco ver cómo somos capaces de aprovecharnos de esa ola de la que hablamos. Y en Asturias hay movimientos muy interesantes, muchos movimientos de debate. Se está generando muchos espacios de debate donde reflexionar sobre muchas cosas relacionadas con la mujer, con el feminismo. Ahora mismo en Gijón, por ejemplo, tenemos el Festival Internacional de Cine, que empezó esta semana.
ABS Media,
por ejemplo, el jueves que viene tenemos una proyección de una película en el Teatro Jovellanos. O sea,
es el Gran Teatro,
el Gran Teatro de Gijón.
Decisión, ahí,
y hay un debate feminista en el Teatro Jovellanos. O sea, se va a proyectar una película que se llama La habitación de la madre, no me quiero equivocar. Y se va a hacer un debate posterior feminista. Hostia, espera, en el Festival Internacional de Cine de Gijón en el centro neurálgico del festival se va a debatir sobre feminismo. Bueno, estamos avanzando.
Bueno, y la estrategia en estos momentos, ¿cuál es el momento de la radio CRAS? O sea, muy bien los treintañicos, todas estas cosas, pero ¿cómo es el momento?
Bueno, yo creo que hay mucha variedad dentro de Radio CRAS. Sigue funcionando muy bien, tiene muchos programas, tienes desde programas de más de filosóficos a programas más musicales, programas de cine, cine social, nuestro programa que es tan absolutamente maravilloso como es el trabajo social relacionado
con el trabajo social, sería algo así, ¿no?
Sí, efectivamente, algo así. De hecho, encontramos cosas bastante rocambolescas dentro de la profesión. Yo creo que está en un buen momento. Está en un buen momento. Yo creo que tuvo momentos más bajos, pero bueno,
Media, se está
impulsando ahí en la radio comunitaria. No hay nadie que viva en Gijón que no conozca Radio CRAS.
No conozca. Sí. A ver si conseguimos que en los horarios libres se cuelen estos programas de un lado a otro del mundo, ¿no?
Bueno, pues...
Porque esa es buena, ¿eh?
Todo es planteárselo, sí. Siempre hay ratos libres ahí en los que se puede hacer un intercambio de...
Hay que poner solo música.
Claro, no, desde luego. Está claro que eso hay que trabajarlo. Sí. Hay que trabajar en ello.
Pues y vamos a ir como terminando, perfilando esa vinculación de vuestro programa, no solo por el programa, sino con la acción social, crítica, transformadora, antipatriarcal, anticapitalista y antirracista. ¿Cómo ves la salubridad, la salud de todos estos gérmenes, ¿no? O sea...
Bueno, yo creo que vivimos en un momento... Yo hago una comparativa siempre con la gente joven, ¿no? Con la gente más joven, con las generaciones que llegan. Y yo creo que hay dos partes muy diferenciadas. Gente muy concienciada, muy, muy concienciada con estas cosas, con el capitalismo, el antirracismo, el antifascismo, el feminismo... Y luego otra parte que es absolutamente todo lo contrario. Yo creo que había...
¿Como polaridad?
Mucha polaridad, sí. Yo creo que hay una polaridad en la gente joven. Yo siempre, bueno, comentamos las amigas y demás, como muchas veces nos da mucho asco que llegan las niñas de 15 años con unos conocimientos teóricos, o sea, hay unas reflexiones críticas y dices, pero a ver, guaja, si yo a los 15 años todavía estaba pensando en, no sé, cómo poner los zapatos. ¿No? Y esto es un gran reflejo, efectivamente, de la realidad también de la lucha, ¿eh? Y yo creo que cada día, salía el otro día una encuesta, que no sé si el 60% de la población española se consideraba feminista. Bueno, pues ahí está, ¿no? Un poco de la ola, ¿no? Y de cómo nos subimos a ella. Y la gente joven, a pesar de que es verdad que hay temas como la violencia de género y este tipo de cosas, que hay que incidir mucho por esa polaridad, sobre todo, ¿no? Que viene muy concienciada y pensando muy
fuerte.
Una estaba dándole vueltas, te escuchaba y decía, bueno, ¿será que también empieza a pasar algo así como que algunas se ascriben pero no viven, algunas leen pero no viven, algunas le dan a me gusta pero no saben si realmente les puede gustar porque no lo han vivido? Dicho de otra forma, como que hay una ruptura, una especie de esquizofrenia, bipolaridad entre pensamiento, vivencia, voluntad.
Bueno, puede ser, sí. Mira, nunca lo había pensado por ahí, pero también es verdad que no podemos generalizar, como no hacemos como trabajadores sociales, no podemos generalizar ningún diagnóstico, ¿no? O sea, hay unos síntomas y a partir de ahí lo que tienes que analizar es el individuo. Y las personas al final tienen una singularidad que es compleja.
Pero se da en relación con otras.
En relación con otras, claro, no, desde luego. Entonces, sí que es verdad que puede ser un poco lo que apuntas también, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Las modas son un poco eso. Yo llevo el pantalón más largos y mañana los llevo más cortos en función de lo que se visten las demás, ¿no? Y seguramente con esto también pase, pero yo creo que lo que hay que con la que hay que quedarse es la de que mientras la ola esté arrastrando, tres o cuatro personas se van a quedar contigo, igual otras siete, ocho o diez marchan, pero son tres que sumaste, y eso no se consigue todos los días. No todos los días conseguimos sumar. Acción social es bastante compleja precisamente por eso, y la revolución también. Gente convencida de mano, poquitas, ¿eh? poquitas.
Oye, qué curioso, ¿no? En estos sitios, aunque nos ha ganado Bolonia de momento,
sí.
Y todas os toca venir a por papeles.
Tal cual.
Otras tenemos que ocupar esto, meternos por el garaje, sí. Decir que sí que había espacio.
Sí, sí.
Y decir, me da igual, no pago, pero me lo ocupo.
Claro.
Claro, al final también nos encontramos minorías, ¿no? O sea que sí que estamos...
ABS Media,
acción social, verdaderamente hay claves liberadoras, ¿no?
Sí, lo que pasa que eso, que es, no deja de ser complejo. Tú tienes que romper un espacio para poder estar aquí. Y yo, para poder seguir avanzando y que la universidad no sea solo de las élites, yo tengo que estar aquí y pelearme con quien sea para conseguir mi papel. Porque yo también quiero conseguir mi papel. Y en mi casa, cuando nos alimentábamos de las ayudas de distintas instituciones, nadie estaba pensando en que igual llegábamos a la universidad. Pero aquí estamos. Mi madre le costó blanquear muchos azulejos y desgastarse muchas manos para que yo llegara hasta aquí. Así que como de aquí no me piensan echar, pues no van a poder, pues seguiré viniendo mientras pueda a por ese papel que necesito para seguir estando aquí dando por saco.
ABS
Media.
Es muy importante.
No vaya a ser.
Que el terrorismo del capitalismo es bestial y del patriarcado, ni te cuento. Oye, un gustazo, Noelia.
Lo mismo para mí. Un placer. Sí. Nos vemos por Asturias
y
cuando quieras.
Y nos escuchamos en las ondas.
Desde luego, ¿eh? Eso siempre.
ABS Media.
Aurora vem rompendo por cima do Oriente. Aurora vem rompendo por cima do Oriente.
ABS
Media Demo. Os trons correm linha pela direita, marcha em frente. Pela direita, marcha em frente. A vida dos marinheiros que andam de um lado a outro. A vida
ABS Media
que andam de um lado a outro. Não se encontram em Olinda, nem na cidade do Porto. Nem na cidade do Porto.
ABS Media Demo.
O Ibacaê, o Ibaquibacá. É hora da despedida.
ABS Media
Demo. É hora da despedida. Eu vou para o mar, eu vou. Deixo um caminho de flores pra cada um dos meus amores.
ABS Media Demo.
Meus amores.
ABS Media Demo.
O Ibacaê.
Nosotras las personas en la sección de grupos colectivos hoy compartimos la realidad de Cuenca, el grupo Zambra Cuenca y una ciudad que parece vuelve a tener dinamismo. ¿Cómo estáis en Cuenca, Zambra?
Bueno, pues en un momento un poco ilusionadas, retomando despacio, como siempre deberían ser estas cosas, ¿no? Pues configurando, digamos, un nuevo grupo enganchado en esa red zambrera internacional y, pues eso, dando los primeros pasos, digamos, de configurar un nuevo grupo con gente más joven, que una ya pasa los 40 y se encuentra en estos espacios pues, con gente que ya, digamos, saca 20 tacos, ¿no? Y parece que 20 años no son nada, pero bueno, pero lo son, ¿no? Ahí están.
Puede ser el momento de compartir también una experiencia muy interesante en Cuenca, que parte de ahí de una facultad, la Facultad de Trabajo Social, y una manera de entender el trabajo social especial, diferente, crítica y transformadora, con todo. Pocos sitios, ¿no? En el Estado español hay un equipo, un grupo humano tan diverso y con tanta capacidad, ¿no?, de desarrollar iniciativas.
Bueno, sí, en la Facultad de Trabajo Social, pues a pesar de la precariedad y de algunas, ¿no?, como mi caso, y de lo que es el mundo este competitivo universitario para el mercado, pues sí, se dan casualidades de encontrarse con una gentecita muy linda que logra consolidar equipos de trabajo con los años y que, bueno, pues con algunos consensos como la libertad de expresión, el dejar hacer y el confiar, bueno, pues se va configurando una gentecita pues que entre los planes de estudio, la actividad, las relaciones, digamos, con estudiantes, tal, pues se va forjando otra manera de entender el trabajo social, pues no excluyente, no basada y centrada en eso de la inserción social y para el mercado, y que va entendiendo, intentando transmitir una imagen del trabajo social mucho más amplia, transformadora, emancipadora, que precisamente lo que plantea es que todas las luchas emancipatorias hacen trabajo social, ¿no? Y esa es un poco la base para ir planteando pues que dentro de nuestros planes de estudios pues se reivindiquen cuestiones tan básicas como la REBIS y que la renta básica a las iguales, y que precisamente a través de esa reivindicación se cuestionen esos otros modelos de trabajo social más orientados a la dominación, el sometimiento, el control y la legitimación de este desastre de sociedades desiguales, ¿no?, y opresoras que vivimos, ¿no? Y también la incorporación de saberes pues de otros lugares de la galaxia, ¿no?, de esos otros continentes que nos rodean, ya se llamen mujeres, ya se llamen personas con diversidades funcionales, ya se llamen otros territorios como América Latina, África, etcétera, ¿no?
Hace unos días, más bien pocos que muchos, estabais en un encuentro de Baladre, mucha gente nueva, mucha dinámica, y hablabais de un barrio en el que sabemos que tú vives. Un barrio que se llama San Antón, que por ahí pasa un programa en un momento concreto de la Unión Europea. Cuéntanos qué sucedió, cómo está esa intervención, llamemos estructural, mucho dinero y poca diversión y mala vida. Bueno, partiendo de que Cuenca, como un territorio rural, pues es un territorio que tiende a ser completamente desarticulado y puesto a función de intereses, pues, de las grandes, del capitalismo global, como puede ser a través de infraestructuras como los trenes de alta velocidad, la energía nuclear, ahora con la producción intensiva de carne, ¿no?, en términos de arrasar el territorio y nuestra salud, como son las macrogranjas, que está despertando una lucha potente y muy interesante, en la que quizás la gente de los barrios como San Antón, pues, estaríamos muy afectadas, ¿no? Pero al final esa carne barata es la que come la gente que vive en nuestros barrios y a las que les prometen el puñetero empleo ese que nunca llegará para que voten A o voten B. Pues la realidad es que en nuestro barrio, pues lo que vino fue un plan urban de estas iniciativas europeas con un montón de dinero de lucha contra la exclusión, ¿no?, y la integración del barrio en la ciudad. Y bueno, pues lo de siempre, enuncian un problema y lo que fabrican es un nuevo negocio para las de siempre, ¿no? Es decir, nos convierten en objeto de intervención con el cuento de que si no valemos, de que si no nos hemos formado suficiente, de que si somos vagas, de que si no somos emprendedoras, y con todo ese discurso, pues lo que hacen es pagar gente, parte de ellas, de nuestros mundos, de estos del trabajo social, la profesión, que vienen a intervenirnos y lo que hacen es dinamitar nuestros propios procesos de autoorganización, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues fue lo que pasó.
¿Cuántos años lleva ese
proyecto? Ese proyecto se inicia en 2007, curiosamente al mismo tiempo que el Ayuntamiento de Cuenca solicitaba esos fondos europeos para rehabilitar el barrio. Curiosamente, que esto es lo que no cuentan, o se cuenta muy poco, estaba pidiendo en el plan de ordenación municipal, de ordenación urbana, demoler el barrio para reubicar a la población a los 5 o 6 kilómetros de distancia que está la estación del AVE separada de la ciudad, y así justificar la expansión de la ciudad especulativa hacia donde ha colocado la estación. Viene la crisis financiera, ¿no? Entonces el ayuntamiento se queda sin recursos y lo primero que para, por supuesto, es el programa para las que dice excluidas, ¿no? Y entonces el programa está durante un tiempo detenido. En ese proceso, las gentes del barrio, ¿no?, la asamblea vecinal, pues interpreta que eso de la participación social de una manera subversiva y se cree que, ¿no?, y surge el sueño de llegar a la autogestión, es decir, de llegar a empoderarse lo suficiente como para realmente tomar las decisiones y participar en la ejecución de las cosas, ¿no? Es como se organiza el conflicto que nos llevó hasta el año 2015, 31 de diciembre de 2015, donde nos tomamos los vinos diciendo hemos sobrevivido a un plan urbano gestionado por el Ayuntamiento de Cuenca, ¿no?, en términos de celebrar que por fin se había terminado esa paranoia, ¿no?, después de sufrir, pues, evidentemente, muchas estrategias de criminalización, donde a la gente se le dice ten cuidado que esta gente va a ocasionar tanto protestar que nos quiten los dineros, pim pam pim pam.
Claro, y sobre todo, entre líneas, división, gente que de repente saca del cajón un título y yo soy esto y quiero cobrar esto, y necesita de otras que no tienen ningún papel, ningún título, para que sean sus alumnas o lo que fuere, ¿no? Eso he entendido.
Claro, sí, en toda esta historia también entran todas las profesiones, no solo la nuestra, o sea, también las artistas, etcétera, etcétera. Al final es una atomización en términos de yo y mi proyecto, ¿no? Y mi proyecto es bueno para las otras, pero las otras no aparecen nunca por ningún lado. Entonces, nuestros procesos asamblearios y tal, que siempre evidentemente somos conscientes de que la gente tiene que comer también y que está precaria, etcétera, etcétera, pero bueno, buscar equilibrios para que al final el objetivo era lograr buscar el cierto equilibrio para que los recursos también llegaran a esas otras, ¿no? Pero claro, el poder es muy inteligente, entonces te encumbra, ¿no? Oye, tú vas a ser muy buena profesional, tu idea es genial, venga, te doy 12.000. te doy 4.000, te doy tal, y claro, la gente también está en unas situaciones, pero eso es lo que provoca dentro de la asamblea, son muy malos rollos, evidentemente. Ya no estás creciendo y aportando a los intereses colectivos, sino que estás en tus intereses particulares, individuales, y por supuesto conecta al mercado, porque así es como te fracturan, ¿no? Y claro, al final esa gente se posiciona, logran que gente de amiga, incluso de afecto de muchos años, se posicione, vamos, de repente de la noche a la mañana, enemigas mortales, porque tú les estás intentando privar de su empleo, de su, ¿no?, y chafándoles quizá hasta hablando mal y pronto, ¿no?, su
proyecto, ¿no?
Y tal, sí, esa fue una de las estrategias principales que
que el ayuntamiento y las técnicos y técnicas del ayuntamiento encumbraron. Otra cosa es siempre plantear, otra estrategia muy fuerte es plantear que todo lo colectivo termina siendo ilegal. No pueden conveniar contigo porque eso es favorecerte a ti frente a las empresas del mercado. O sea, es decir, todo lo social que tú planteas de redistribución, al final le colocan la etiqueta de ilegal. Y que tú le estás proponiendo a un funcionario o a una política muy digna que defiende lo público, ¿no?, que haga una ilegalidad, ¿no? Esa es otra estrategia que también acojona, digamos, a parte del vecindario, que llega incluso a posicionarse ya respecto a ti de manera distinta. Ya no es la que te tomas las cervezas o los cafés o te relacionas en el espacio y tal con dudas, sino que eres alguien que está proponiendo algo que es un delito, ¿no?
2018 finales, viene el 19. ¿Cuáles son los sueños, los proyectos, las realidades de Zambra, Cuenca, en el entorno tanto de la ciudad, San Antón? O sea, ¿en qué estáis y qué vais a empezar a hacer?
Bueno, pues lo curioso es que el único que ha sobrevivido a toda esa barbarie de dineros malgastados o de puestos para el lucro es que sobreviven varios proyectitos pequeños de la Asociación de Vecinos, que es ahí donde nos ubicamos, ¿no?, en lógicas de autogestión. Evidentemente, un club para jóvenes con situaciones difíciles de boxeo, tal, un proyecto de bicicleta, bueno, esto de recuperar bicis para andar de otra manera por la ciudad, tal, la sostenibilidad, y una batucada y tal. Y desde eso que ha quedado, que hemos conseguido, también está claro que el enfrentamiento con el ayuntamiento nos ha llevado a configurar otro grupo de gente más amiga, que se conoce más, ¿no?, que tiene más cultura las unas con las otras, ¿no?, que se plantea más lo común y tal, pues es plantearnos, el sueño que tenemos es conseguir lo que nos planteábamos al principio, que son espacios públicos y herramientas de uso colectivo, pues para buscarnos la vida y crear el modelo de desarrollo social alternativo en el barrio que nos gustaría, ¿no?, situándose de la vida en el centro. Ahí Zambra, el papel es un poco, pues el participando en estos procesos, pues una termina sintiendo que bien, pero que necesita también de otros espacios y organizarse de otra manera con personas que pueda tener más o menos afinidad, ¿no? Y ahí el sueño un poco es, pues por eso, de situar, digamos, la visibilización del dolor, la denuncia de la pobreza, ¿no? Pues volver a reconstruir el punto de información y denuncia que en su día pues ya funcionamos por allí, y ir tejiendo, servir de puente para que ese movimiento vecinal también de nuestro barrio pues cruce el puente, ya no metafóricamente, porque ayer bromeamos mucho con eso, sino que se enrede, facilitar que se enrede fuera de Cuenca y en el propio tejido de Cuenca, ¿no? O sea, ese otro puente que tenemos con la facultad y tal, es que crezca ese movimiento, ¿no? Y que se plantee cada día más sueños y que tenga más retos, digamos, por delante, ¿no? Pero en términos de Zambra, pues es eso, es coser de otra manera y sobre todo ya anteponer la visualización y la denuncia del dolor y de todo lo que en las ciudades como esta, patrimonio de la humanidad, pues la gente a veces no se atreve a denunciar, como es que todo el dinero va para las industrias que sacan el lucro del turismo y para las demás, ¿no? La caridad, a Caritas, a pedir, a Cruz Roja, y que son presas de todas esas estrategias de sometimiento y control que son hoy, ¿no?, el mercado y lo social, ¿no?
2019, 25 años de Zambra. ¿Qué tenéis preparado de cumpleaños? ¿No? ¿Cómo pensáis?
Bueno, pues lo que le hemos propuesto desde Zambra y a la Facultad de Trabajo Social es que, bueno, pues que nos gustaría celebrar allá los 25 años, entendiendo que también anda gente por allí que conoció y, bueno, que prácticamente la creación de Zambra, ¿no?, hace 25 años, y es, pues, nada, una excusa, 25 años, pues sentarnos allá, a que una compi de Gran Canaria, si lo he dicho bien, ¿no?, pues Coldovi, venga pues a darnos un taller sobre acción social, crítica, digamos, alternativa, ¿no?, desde esa óptica, desde esa posición que ella adopta,
la de las puertas,
la de abrir puertas desde la no violencia, el antimilitarismo, ¿no?, poniendo en cuestión la construcción patriarcal también, del trabajo social, y invitar a todas a que vengan a compartir ese espacio con nosotras, y sobre todo también llamando, ¿no?, a las que puedan ser nuestras aliadas todavía dentro también de esos lugares, ¿no?, donde se supone que algunas nos han atendido alguna vez o nos intentan atender permanentemente, ¿no?
Por terminar, sabemos que vuestro local, que hay una relación medio simbiótica muy potente con la CGT y con lo que hay pequeñito de ecologista. ¿Cómo evalúas este trabajo también?
Bueno, la verdad es que la simbiosis con el Sindicato de Oficios Varios de Cuenca es prácticamente
de CGT.
De CGT es total en términos de que ese sindicato nació en el local que tuvo Zambra en mi barrio hace ya no sé los años o así, tendría que pensar, y siempre ha habido una relación de apoyo mutuo sólida, ¿no? Hoy las cosas se han invertido y CGT nos ha prestado el apoyo.
ABS Media,
pues la relación ha sido más lenta, más que nada por desconocimiento de personas, no por planteamientos digamos políticos o ideológicos, y sí hay una colaboración digamos habitual y cada una va aportando
ABS Media, su frente, ¿no?
Con eso nos quedamos, 25 años Zambra Cuenca, una ciudad que existe, bonita, merece la pena y mucha lucha social. Gracias, Quique.
Muchas gracias a ti, Manolo, y un beso para todas de Baladre y aupa.
ABS Media Demo. 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 ABS Media Demo.
Sacándole de frente pa' todos mis enemigos. De aquí no me muevo, la calle es mi casa. Si no va a dar fuerza, canario de raza. Estoy en la plaza.
ABS Media Demo.
Si vienen por mí del piso los levanto. Ay, si los franco los prendo en mi hoguera. Los dejo quemados como fucking madera. Todos los maderos los quieren joder. Desde por la mañana hasta el anochecer. El humo de esta hierba escalando edificios.
ABS Media Demo.
Beneficio, mi gente presente, la calle caliente, de fe con los polis y en los presidentes. Verás que algún día nos hacemos millonarios. Amor pa' mi gente o en los de barrio. Si con el mapa dando queda,
ABS Media Demo.
Si con los puños y la vida está fea. Si con el barrio yo, si con el barrio yo. Si con el barrio dando queda, más al canario que le cambia su tierra. Si con los puños y la vida está fea.
ABS Media Demo. ABS Media Demo. ABS Media Demo. ABS Media Demo.
Con el barrio, sigo con
ABS Media Demo.
Mi gente no es del veneno, tú, preguntando dónde estabas tú. El barrio es mi casa, controlo la plaza. Tranquilo amigo, que la pone por aquí no pasa. Así lo hacemos, mi gente no es del veneno, tú, preguntando dónde estabas tú.
ABS Media Demo.
Tranquilo amigo, que la poli por aquí no pasa. Así lo hacemos, mi gente, los del veneno crew. Preguntan dónde estabas tú. El barrio es mi casa, controlo la plaza. Tranquilo amigo, que la poli por aquí no pasa. Así lo hacemos, mi gente.
ABS Media Demo.
Preguntan dónde estabas tú.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismo del programa de Nosotras las Personas. Hoy os voy a hablar de una huelga de mujeres trabajadoras, que se
ABS Media Demo,
siglo XX, y que es considerada como la primera gran huelga de mujeres trabajadoras en el Estado francés. Os pongo primero en contexto, en antecedentes, y luego vamos al grano.
ABS Media Demo.
A la raya que divide Cataluña en dos estados, el Estado español y el Estado francés, eso fue en el 1878, la costa de Marenda se convirtió en un nudo de comunicaciones. Entonces, alrededor de las estaciones ferroviarias
se
hicieron dos ciudades, Cervera de la Marenda y Portbou. Bueno, en aquel contexto, el paisaje económico y social de estas localidades lo constituían pues los aduaneros y las compañías de transporte. El caso es que al haber diferente ancho de vía entre el Estado español y el Estado francés, se generó un oficio cuando menos circular, que es el oficio de las transbordadoras.
ABS Media Demo.
De vaciar los vagones españoles, que básicamente exportaban naranjas, y llenar los vagones franceses. Era un trabajo exclusivamente femenino y que ocupaba pues una media de
200 Media Demo.
De la población. Se colocaban los trenes en paralelo, se abrían los vagones, se ponía una tabla de madera de puerta a puerta del vagón y las mujeres pasaban con los capazos las naranjas de un vagón a otro.
ABS Media Demo.
Las compañías de transporte ya hacía como 3 años que incumplían el acuerdo de subir 25 céntimos el sueldo, el jornal. Y el 26 de febrero de 1906, las mujeres...
ABS Media Demo.
La primera parada para reclamar el aumento. Al frente de las transbordadoras se encontraba Josefina Pujol, la Paquete, que fue una de las líderes obreras más destacadas de la
ABS Media Demo.
¿Qué pasa? Pues que en esa ocasión los patronos transigieron rápidamente porque era un acuerdo que tenían que de todas formas aplicar y no se podían permitir el lujo de que todos los cargamentos de naranjas quedaran
ABS Media Demo.
En la estación y se echaran a perder las naranjas. Después de este éxito inicial surge la idea de organizarse. Las mujeres quieren organizarse. En esa sociedad, en una sociedad en la que las mujeres necesitaban el permiso del marido,
ABS Media Demo.
Este primer sindicato de transbordadoras lo constituyeron los maridos. Esto contravenía las normas de la asociación obrera, que circunscribía la sindicación exclusivamente a las personas trabajadoras. Y por eso, pocas semanas más tarde,
ABS Media Demo.
El sindicato, que a pesar de tener un nombre formal, se le conoció siempre como el Sindicato Rojo. En mayo se produce otra huelga. Se despide a dos transbordadoras que...
ABS Media Demo.
Pues la solidaridad de todas sus compañeras sindicadas. ¿Qué pasa? Que esta vez hubo esquiroles y eso fue suficiente para hacer fracasar la huelga. Una par de las transbordadoras continuaron yendo a trabajar
en el... ABS Media Demo.
Por tanto, llegaban menos trenes. Luego, con solo una parte de la plantilla se podía hacer el trabajo igual. En ver esto, las vaguistas se enfrentaron a las que no secundaban la vaga y eso hizo que
interviniera
el viceprefecto. Las dos obreras despedidas fueron contratadas por otra compañía y no se iniciaron acciones por ninguna de las partes derivadas del conflicto. Llegaba el verano. En el verano se paraba la exportación.
ABS Media Demo.
Y la situación quedaba en tablas, ¿no? Quedaba. ¿Qué pasa? Que lo que emergió después de esta segunda huelga fue un conflicto social soterrado entre lo que
eran los transportistas
y los ferroviarios. Tanto las mujeres y las hijas de los que trabajaban en las empresas transportistas como los ferroviarios eran transbordadoras. Pero ¿qué pasa? Que los patrones promovieron la creación de un sindicato amarillo donde se afiliaron
ABS Media Demo
vinculadas al trabajo en las empresas de transporte, mientras que en el sindicato rojo estaban las mujeres y las hijas de los ferroviarios, que ya sabemos que participaban y participan todavía de una organización sindical muy potente.
ABS Media Demo.
En otoño se retoma la temporada de las naranjas y a partir del 2 de octubre ya se convoca otra huelga. Como en un primer momento el sindicato amarillo no fue a la huelga,
ABS Media Demo,
el servicio de transbordo entre los trenes. Entonces el sindicato rojo decidió bloquear los accesos a la estación para impedir que se trabajara. Entonces el prefecto decidió enviar un regimiento del ejército acantonado en Perpiña que ocupó la estación.
ABS Media Demo.
En noviembre las vaguistas consiguieron ocupar las vías, paralizar todo el transporte ferroviario. Y al día siguiente fueron desalojados. ¿Se puede considerar un éxito la vaga? Bueno, el sindicato rojo no pudo doblegar la patronal del transporte.
ABS Media Demo.
Sus afiliadas fueron expulsadas del trabajo, tal como habían tramado los patrones. Eso sí, las huelgas de este año, de 1906, significaban el inicio de la organización obrera femenina en la Cataluña del Norte.
ABS Media Demo.
Y si en la primera huelga el papel de sus maridos fue muy preponderante, a partir de la primera iniciativa, a partir de ese momento la iniciativa recaería siempre en las mismas trabajadoras. Y está conocida esta la vaga de las transbordadoras
ABS Media Demo
como una de las primeras vagas de unas obreras del Estado francés y desde luego una de las más multitudinarias. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Nos vemos otro día. Au, jul.
ABS Media Demo.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos el libro Código Rosa, relato sobre aborto. Este libro está escrito por Dayana Belfiori y editado por La Parte Maldita.
ABS Media Demo.
Código Rosa pone a circular socialmente otras sensibilidades con respecto al aborto que emergen en nuestro presente, sin que ello implique desconocer el grado de fragilidad y ambivalencia a la hora de decidir. Sentirse dueña de sí misma, aliviada,
ABS Media Demo,
por haber abortado, no implica afirmar que abortar pueda ser invariablemente una experiencia feliz a la manera de la felicidad plana y plena que ofrece la sociedad capitalista de consumo. Se trata, en estos relatos sobre el aborto medicamentoso en el contexto del socorrismo, de una alegría difícilmente conquistada junto con otras, en un contexto no desprovisto de fuerzas oponentes, muchas veces con dolor, entre las dudas, miedo y el saber de la vulnerabilidad del cuerpo. La autora asegura, creamos el código,
ABS Media Demo,
lo compartimos y lo hacemos visible. Organizamos así una nueva forma de espionaje que desplaza ciertos imaginarios sobre el aborto. Hacemos circular información a la vista de todos, de todas. Así es que aquella llamada da nombre
ABS Media Demo
sobre algunas experiencias de abortar con misoprostol en la ciudad de Neuquén. Entiendo que Código Rosa es un aporte más a las microintervenciones que componen uno de los modos de ese desplazamiento. Repito el título de este libro, se llama
ABS Media Demo.
Aborto. Está escrito por Dayana Belfiori, ediciones La Parte Maldita, y su precio es de 10 euros. Compañeras, como siempre, recomendaros que le echéis un vistacico al libro. Salud, fuerza y lucha.
ABS Media Demo.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org.
ABS Media Demo.
Escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.
ABS Media Demo.